estamos viendo los reyes de Judá y nos toca en esta mañana dos reyes, un padre y su hijo, Jotam y Acaz. Y para eso les invito a buscar Segunda Crónicas, el capítulo 27. Segunda Crónicas, el capítulo 27, lo vamos a leer. Allí vamos a ver en primer lugar a Jotam. Segunda Crónicas 27. Dice, de 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Edificó él la puerta mayor de la casa de Jehová y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Además edificó ciudades en las montañas de Judá y construyó fortalezas y torres en los bosques. También tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo y 10,000 de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón y lo mismo en el segundo año y en el tercero. Así que Jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Los demás hechos de Jotam y todas sus guerras y sus caminos, he aquí que están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y 16 años reinó en Jerusalén. Y durmió Jotam con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David y reinó en su lugar Acaz, su hijo. Hasta aquí. Tenemos un padre comprometido. Un padre comprometido en el caso de Jotam. Vamos a ver un poquito acerca de este hombre. Realmente es muy poco lo que podemos observar de él. Y quisiera destacar luego solo, en realidad, dos frases. Vamos a ver un poquito lo que era este hombre. En primer lugar, su nombre significa Yahvé o Jehová es perfecto. El resumen de su vida fue, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué bendición poder llegar al final de su vida, de la vida de uno, y el veredicto final, hizo lo recto ante los ojos de Dios? ¿Podemos decir eso de nuestra vida hasta aquí? Si hoy fuera nuestro último día de vida, hasta aquí buscamos hacer la voluntad del Señor. Tiene que ser nuestro enfoque, tiene que ser nuestro objetivo, continuamente, y eso se hace día a día, las decisiones cotidianas. Evidentemente, este hombre, este Jotam, cada día decidía una y otra vez hacer lo correcto frente a Dios, y por eso pudo llegar al final de su vida con ese resumen. Se destacó también por el hecho de seguir el ejemplo de su padre. Tenía un buen ejemplo en su padre en cuanto a su cercanía con Dios. Entonces imitó esos buenos ejemplos que tenía. También nosotros los tenemos, quizás en la familia, quizás fuera, quizás en la iglesia, pero tenemos buenos ejemplos, no tenemos excusa, por lo cual habría que imitarlos. También aprendió de los errores de su padre, no volviendo a cometerlos. ¿Recuerdan que habíamos visto el domingo antepasado acerca del padre de Jotam, que cuando se hizo fuerte, había conquistado todo, le iba bien, todo lo había hecho perfecto, pero ahí quería algo más. No solo ser rey, sino que quería ser sacerdote también. Se metió en el templo, un lugar absolutamente vedado para los que no fueran de la familia de Aarón, y allí quiso ofrecer incienso, y en ese mismo momento le salió la lepra en la frente como castigo de Dios. Entonces, ahora Jotam, su hijo, hizo todo lo que su padre había hecho de bueno, lo imitó, siguió ese ejemplo, pero evitó el equivocarse. Evitó el seguir ese mal ejemplo que había tenido, o esa caída que había tenido su padre. Y eso es muy importante, porque generalmente Los hijos imitan lo que hacen los padres, para bien o para mal. Lamentablemente, cuando hablamos de las cosas que hacen mal, por ejemplo, he visto muchísimos casos de padres borrachos, los hijos odiaban al padre porque era borracho y después le dan a la bebida también. Padres golpeadores, los hijos aborrecieron eso, pero luego son muy agresivos y a veces se vuelven golpeadores también. De padres divorciados, muchas veces los hijos tienen problemas de mantener un matrimonio estable. Pero acá vemos a alguien que marcó la diferencia, y yo muchas veces hablo con jóvenes que vienen de hogares así destrozados y yo digo, vos puedes cambiar. Vos puedes cambiar la historia tuya, la de tu familia. Ah, pero mi abuelo, mi padre. No, vos podés ser diferente. Y acá tenemos un caso. Fue diferente. No se dejó arrastrar por errores de sus antepasados, en este caso de su padre. Entonces, se puede marcar una diferencia. Se debe marcar una diferencia hacia Dios. La decisión es personal. Hoy en día, la psicología, los medios, generalmente, inclusive los juicios, cuando alguien hace algo atroz y fue abusado, tuvo un padre golpeador, cosas así, entonces siempre son factores atenuantes en cuanto al castigo, pero la decisión la toma uno mismo. No es una excusa el tener un padre que se haya equivocado. Acá tenemos un hombre que marcó la diferencia. Ahora, lo primero que se destaca de los hechos de Jotam es que se dedicó a restaurar el templo, como habíamos leído allí en el versículo 3. Se dedicó a las cosas de Dios. Y ahí no puedo de otra forma de recordarme a Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. O sea, cuando uno se dedica a buscar las cosas del Señor, cuando pone al Señor en primer lugar en la vida, también en lo demás, vamos a poder contar con la compañía, la bendición del Señor. Además, dice que se fortaleció en el hecho de poner lugares fortalecidos, fortalezas, torres, en lugares apartados, en bosques, por ejemplo. Lugares donde por donde podría haber entrado el enemigo. Entonces, él fortalecía esos lugares, medio abandonados, medio lejos de todo, pero podía ser que por ahí entrara el enemigo. Quizás también en nuestra vida hay lugares desprotegidos, por donde el enemigo podría meterse de repente. Hay que fortalecerlos. Fortalecerlos en oración, fortalecerlos con la palabra, fortalecerlos con la comunión con hermanos. Mira, yo tengo este problema, a ver, ¿cómo lo encaro? Y tenés hermanos a tu lado que te pueden dar un consejo. Tenemos que fortalecer, poner fortalezas frente al enemigo y un posible ataque. También pudo vencer a los enemigos, versículo 5, al punto que hasta le pagaban impuestos. Realmente, muy bien, todo lo que vemos acá de Jotam. Pero la frase que quiero destacar, y creo que es el centro, el meollo de la vida bendecida de Jotam, es esta, versículo 6. Así que Jotam se hizo fuerte, porque preparó sus caminos delante de Jehová, su Dios. Lo vuelvo a leer. Así que Jotam se hizo fuerte, porque preparó sus caminos delante de Jehová, su Dios. Creo que ahí encontramos la clave de una vida fortalecida, una vida fuerte, firme, firme frente a las circunstancias, una vida que cuenta con la bendición del Señor. ¿Qué significa eso de preparar los caminos delante de Dios? Me detuve a pensar un poquito, ¿qué significaba eso? Preparar los caminos, sus caminos, delante de Dios. Y su fortaleza provenía de estar en la presencia de Dios. ¿Cómo podemos enfrentar enemigos? ¿Cómo podemos estar firmes en medio de grandes adversidades, grandes retos, grandes necesidades y estar en la presencia de Dios? Sus decisiones resultaron ser buenas. ¿Por qué? Y porque las consultaba en la presencia de Dios. A ver, Señor, ¿qué hago en esta situación? ¿A dónde voy? ¿Cómo me conduzco? ¿Qué tengo que hacer? Señor, necesito tu sabiduría. Él la buscaba y obviamente eran decisiones que resultaron ser buenas. Sus acciones fueron bendecidas. ¿Por qué? Porque continuamente estaba en la presencia de Dios, obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, sus acciones resultaron preciosas. Su testimonio resultó impecable. ¿Por qué? Porque vivía para Dios. Ojalá nosotros continuamente hagamos lo mismo que hacía este hombre. Se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová, su Dios. ¡Qué bendición es una vida así! Recién Ale leía el pasaje de Salmo 84. Lo voy a leer, volver a leer ahí tres versículos que pegan perfectamente con este principio acá. 84, 5 al 7 decía: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Acá tenemos otra vez lo mismo, es un paralelo. Un hombre que buscaba la presencia de Dios, que se fortalecía en la presencia de Dios, que buscaba la guía del Señor. Y entonces, ¿qué pasa? Aún en circunstancias adversas. Miren, versículo 6. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. O sea, aún la tristeza, aún la amargura, aún el dolor, aún la pérdida, se convierte en bendición. ¿Cuándo? Cuando se está en la presencia de Dios. Cuando se busca al Señor. Por eso, ¿cómo estamos en cuanto a esto? ¿Cómo estamos en cuanto a la cercanía con el Señor, la intimidad con Él, la búsqueda de su presencia, de su palabra y la oración? Y sigue diciendo, irán de poder en poder. O sea, podríamos decir, fortalecidos, siendo de fortaleza y ayuda para otros, victoria. Y es el resumen de la vida de Jotam, y verán a Dios en Sión. Acá vemos un hombre que se destacó por ello. Un hombre que marcó una diferencia frente a su antecesor, frente a errores que había cometido. Acá tenemos una vida bendecida. ¿Por qué? Porque buscó la presencia del Señor. Allí se fortaleció. Pero pasemos al segundo caso. Y este es triste. Acaz, un hijo pervertido. Veíamos Jotam, un padre comprometido, comprometido con Dios. Y así le fue. Bendecido, exitoso, en el buen sentido de la palabra. Y ahora, un hijo pervertido. Pasemos al siguiente capítulo. Allí leemos en 2 Crónicas 28, 1. Y voy paso por paso, simplemente mostrando otra vez características. Y recién veíamos las características positivas de Jotam. Y ahora vamos a ver, lamentablemente, lo negativo en el caso de su hijo, Acaz. De 20 años, 28:1, era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Acaz significa ha agarrado. Me llamó la atención. Los demás reyes de Judá, sus antecesores, cada nombre tenía a Dios incluido en su nombre. Quizás ya tengamos un primer indicio acá que no estaba muy relacionado con Dios. Quizás allí una primera idea de que era el hijo de un rey comprometido, pero algo pasó allí. Algo pasó. Y si usamos su nombre como punta de lanza, ¿de qué se agarró? ¿De qué se aferró? Recién veíamos a Jotán aferrándose de Dios. Pero su hijo Acaz no lo hizo. ¿De qué se aferró? Y ahora seguimos leyendo la historia y lamentablemente encontramos una vida marcada por la maldad, marcada por el desastre en todo sentido de la palabra. Realmente terrorífico lo que vamos a leer. El resumen de su vida fue: más no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Ese es el resumen. Antes decía, hizo lo recto. Ahora, no hizo lo recto. Versículo 2. Imitó los malos ejemplos. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel. ¿Quiénes eran los reyes de Israel? Era el reino del norte. En el reino del sur estaban los reyes de Judá. En el reino del norte, obviamente, los reyes de Israel. Así se llamaba ese reino. Todos ellos, sin excepción, hacían lo que era malo delante de Dios. Todos sin excepción hacían lo que no correspondía delante de Dios, sin excepción. Entonces, no anduvo en los caminos de su padre, como habíamos visto en cuanto a Jotam, no hizo lo correcto como había hecho su padre, siguiendo buenos ejemplos. Ahora los ejemplos eran malos. Instituyó la idolatría, versículos al final del 2, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. 3, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom. Versículo 4, asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados, debajo de todo árbol frondoso. O sea, instituyó la idolatría. Con su padre era Dios, era el templo. Reparó el templo, le dio lugar a la presencia de Dios en el templo. Buscaba que el pueblo viniera a Dios, pero acá tenemos justamente lo opuesto. Buscar a las deidades paganas, adorar a las deidades paganas. Y el colmo de la aberración lo leemos allí al final del versículo 3. E hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. ¿Qué significa eso? Pasar por fuego. Era sacrificar sus hijos a deidades paganas. Pónganse en la situación. Un padre agarra a su hijo vivo y lo pone, por ejemplo, era clásico Moloch, por ejemplo, tenía las manos así inclinadas, extendidas. Entonces ponían la criatura sobre las palmas de esa mano, de ese ídolo, que en su interior era un horno prendido fuego. La criatura se resbalaba y caía dentro de ese horno y se quemaba viva. Eso era pasar los hijos por el fuego. Un rey de una nación elegida por Dios, con un templo dedicado a Dios, con la palabra que justamente veía esto como una tremenda abominación que hizo necesario el juicio sobre las naciones que habían estado antes en Israel, justamente fueron erradicadas de la tierra por ese pecado, entre otros. Ese pecado que clamaba al cielo, que hizo necesario el juicio de Dios, ahora lo estaba cometiendo un rey de Judá. Tremendo. ¿A qué punto puede llegar el ser humano en la perversión cuando uno se aleja de Dios? Su padre todavía había reparado el templo. Estaba en la presencia de Dios, se fortalecía en la presencia de Dios. Y ahora el hijo se dedica al satanismo y al satanismo más extremo, llegando a sacrificios humanos. Sigue siendo realidad hoy en día dentro del satanismo. Se sigue pasando, ¿sí? Cada tanto desaparecen criaturas en diferentes lugares y muchas veces son utilizadas para ritos satánicos en sacrificio, ¿no? Bueno, un rey de un pueblo llamado a ser santo llega a eso. ¡Qué tremendo! Como no podía ser de otra forma, ¿qué pasó? Y tenía que venir el juicio de parte de Dios. Miren versículo 5. Por lo cual Jehová, su Dios, lo entregó en mano del rey de Sirio, de los sirios, los cuales lo derrotaron. Y lo tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Y asimismo Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, o sea, también otro hijo, o sea, sacrificó a alguno a esas deidades paganas, y ahora otro de sus hijos tiene que morir en manos de los enemigos. A Azricam, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. O sea, ¿se dan cuenta? Derrota, 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 muerte, pérdidas. ¿Por qué? Por haberse alejado de ellos. Esa es la consecuencia. Claro, porque si uno sigue a Satanás, si uno sigue al enemigo, y Satanás tiene sus consecuencias. Él vino para matar, robar y destruir. Y no es la característica de nuestra sociedad. En este momento se está desarrollando un gran meeting allí de mujeres en el sur. No sé si lo vieron en las noticias. No sé, 50.000 mujeres. ¿Se puede imaginar qué es lo que se está presentando allí en la ciudad de Trelew? No me gustaría estar en ese momento, en ese lugar, ¿no? Todo lo pecaminoso ahora es propagado. Se va directamente contra principios divinos. ¿Dios puede bendecir un pueblo que hace esto? Obviamente, llega el momento del juicio. Y acá lo tienen, pérdida de todo. Pérdida de bienes, pérdida de vidas, pérdida de familias enteras que eran llevadas cautivas. Chicos, chicas, llevados cautivos. Ahora, es tremendo, porque en lugar de volverse a Dios en buscar la ayuda, busca auxilio. ¿Pero dónde? En pueblos enemigos. Miren el versículo 16. En aquel tiempo, envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen. Porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades de Cefela y del Negev de Judá. Y habían tomado a Betsemes, a Jalón, Gederot, Soco con sus aldeas. Timna también con sus aldeas. Gismo con sus aldeas. Y habitaban en ellas. Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. ¿Se dan cuenta? Todos los pueblos vecinos, sin excepción, vinieron y la tocaron, sacaron, saquearon, dominaron, conquistaron. ¿Y qué hace este hombre? En vez de arrepentirse de sus pecados, en vez de volverse a Dios, y lo hemos visto a lo largo de la historia de Israel muchas veces, que cuando el pueblo se humillaba y se arrepentía de sus pecados, entonces Dios actuaba. Levantaba un caudillo, levantaba un héroe, levantaba un libertador y les daba la victoria otra vez. Pero de mientras que no lo hacían, obviamente la derrota aumentaba. Entonces, él busca a un enemigo como su ayuda. Esto siempre salió mal. Cuando uno busca en el mundo una ayuda que debería haber buscado en Dios, esa supuesta ayuda se le vuelve en contra. En un momento Israel buscaba ayuda en Egipto y un profeta le dice, ¿por qué te vas a apoyar en esa caña cascada? Se te va a partir y se te va a meter en la mano. O sea, en vez de apoyarte en un tronco, en un bastón firme, se apoyaban en algo que iba a partirse y luego les iba a atravesar la mano. Bueno, acá tenemos un caso similar. ¿Por qué buscar en el mundo si la ayuda está con Dios? Cuidado. Cuidado cuando hacemos yugo desigual con los inconversos. Miren la consecuencia. En lugar de ayuda, la venida de este pueblo, o sea, buscó la ayuda en los asirios. Asirio era un imperio ya muy grande, muy poderoso, que estaba empezando a hostigar hacia el sur. Y esto es contento de la vida. Acá tenemos una buena excusa para venir hacia el sur y combatir unos pueblos y conquistar algo. Ahora, ¿qué sucedió? Versículo 20. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. ¿Para qué lo había buscado? Para fortalecerse. Contra sus enemigos. Y en este caso no, todo lo contrario. Lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante que despojó a Acaz, la casa de Jehová y la casa real, y las de los príncipes para dar al rey de los asirios, esto no le ayudó. ¿Se dan cuenta? Apoyarse en la persona equivocada. No al yugo desigual, hermanos. Ah, no, mira, este me puede salvar, este me va a ayudar a salir del pozo en el cual estoy económicamente hablando. Ahora, mira, si haces yugo desigual, es una vara que te va a atravesar la mano. Va a salir peor. Peor de lo que estaba antes. No, pero mira, no, la Biblia es así. Ahora, miren lo que sucede allí. Quita lo que es de Dios para darlo a los enemigos. Porque decía allí, despojó a Acaz la casa de Jehová, para darlo al rey de los asirios. O sea, sacó de los tesoros de la casa real, del templo, perdón. Sacó de los tesoros del templo para darle a esos enemigos. Entonces, es que va creciendo. A medida que uno se aleja de Dios, las cosas que debíamos estar invirtiendo en la obra del Señor, la empezamos a invertir en los enemigos de Dios, en el mundo. Eso es muy común. Cuando uno deja las cosas de Dios, automáticamente habrá otro que va a querer ocupar ese lugar, y es el mundo, y Satanás, el dueño de este mundo. Entonces, en vez de invertir en las cosas del Señor, estoy invirtiendo quizás en ídolos del mundo. Quizás estoy invirtiendo en placeres mundanos. El dinero que debería estar aportando para misioneros, lo que recién recogimos va para hogares de niños y para misioneros, en vez de estar ayudando a obras que buscan salvar almas, de repente ese mismo dinero lo estamos invirtiendo en cuestiones mundanas. Es que cuando nos alejamos de Dios, eso es normal. Pero no para ahí, porque miren lo que siguió diciendo. También despojó a Acaz, la casa de Jehová, versículo 21, y la casa real, y la de los príncipes, para dar al rey de los asirios. O sea, su riqueza, su bienestar, todavía fue para el mundo. ¿Y cuántos terminan perdiendo todo en manos del mundo? Porque invirtieron allí. Buscaron la ayuda allí y luego lo pierden todo. Aún así no dio resultado. Versículo 21 al final decía, y este no le ayudó. Ahora, su obstinación, su dureza de corazón siguió en aumento. Llega al punto que su entendimiento es completamente entenebrecido. Y eso es normal. Cuando uno se aleja de Dios, la mente se va cauterizando. El Espíritu Santo que podría estar hablando, o si uno no es hijo de Dios, uno busca ayuda en diferentes lugares y se vuelve cada vez más insensible al hablar de Dios. Ahora miren lo que hizo este hombre. Sigue diciendo en el versículo 22. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. Se está hablando del rey de Asiria, ¿no? Se había pedido ayuda del rey de Asiria y ahora aumentó el pecado. Versículo 23. Porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, a los sirios, que le habían derrotado, y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden, bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Es ridículo. Realmente, yo leía y releía y volvía a leer y no podía creer, pero se vuelve tonto. Pero no quiero usar otros calificativos que podrían chocar acá, pero realmente uno se da cuenta que cuando se aleja de Dios es un camino descendiente que ya no para más. Uno llega a hacer las cosas más tontas porque está lejos de Dios. Y acá tenemos un hombre que dice, ah, bueno, yo frente a los sirios fui vencido. Entonces los dioses de ellos tienen que ser más fuertes que los míos. Entonces, ¿por qué no voy a adorar a los dioses de ellos? Ellos le ayudaron. O sea, en vez de verlo como un castigo de Dios, como una corrección de parte de Dios, no, entonces voy a buscar esas deidades también. Y no es así el hombre. Corre de aquí para allá y busca continuamente en alguna cosa nueva que está apareciendo. No, ahora es el Feng Shui, el Xin Shang, el... ponele el nombre que quieras, ¿sí? Cada vez algo nuevo está surgiendo. No, ahora esto te saca las fuerzas negativas, esto es energía positiva y ahora ponete esos cristalitos, ahora organiza tu casa y píntala de esta forma. Y nos abrimos a cosas tan tontas, que son completamente anticientíficas, normales, lógicas. Son religiones, son deidades, es paganismo. Y eso, lamentablemente, aún, hijos de Dios, se han abierto. Obviamente siempre para destrucción, porque dice, ¿y esto no le ayudó? Realmente es profundamente doloroso seguir leyendo. Miren cómo termina. Versículo 24. Además de esto, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios, o sea, lo que había sobrado todavía, ¿no? De lo que no había entregado el enemigo. Miren lo que hace. Y los quebró. Y cerró las puertas de la casa de Jehová. y se hizo altares en Jerusalén y en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así la ira de Jehová, el Dios de sus padres. Ya no alcanzaba a alejarse de Dios. Ahora iba directamente en contra de Dios. Y lo hemos visto muchas veces. El endurecimiento se hace tan duro, tan fuerte, que aún las cosas de Dios son atacadas. La iglesia es atacada. Obviamente ya no concurre a la iglesia, se cierra la puerta de la iglesia, ¿no? No quiero saber más nada de la iglesia. No quiero saber más nada de siervos de Dios, de la palabra de Dios. Son capaces de insultar, de maldecir las cosas de Dios. Cuando uno se aleja, es tan triste. Es una espiral descendiente, un tobogán que termina estrellándose en algún lugar allí en el fondo. Qué tremenda lección que nos da esto, ya sin freno, sin vergüenza, ningún tipo de reparo. Busca la confrontación aún con Dios. Es una vida que pierde todo lo que tiene de valor para terminar en pérdida, frustración, derrota, desesperación, violencia y para colmo juicio divino, por supuesto. Termina allí, bajo el juicio divino. Pero no solo lo tenemos a nivel personal, sino eso lo vemos a nivel de la sociedad. Lo que vemos en nuestra sociedad. Estamos viendo que se están tirando de cabeza por ese tobogán. Nosotros, por la Biblia, sabemos dónde va a terminar esto. Para eso vino Satanás. Matar, robar y destruir. Gracias a Dios, ese versículo tiene otra parte. Jesús dijo, mas yo he venido para que tengan la vida, la tengan en abundancia. Entonces, hay que tomar una decisión. Acá tenemos dos hombres, padre e hijo. Un padre comprometido con Dios, pero un hijo completamente pervertido. Qué cercano que está uno del otro, ¿verdad? Qué peligro. Yo tiemblo cuando leo estos casos. Tiemblo por mí mismo. Yo podría ser una caz si me alejo de los caminos de Dios. Pero también en cuanto a nuestros hijos, nietos, el peligro está latente. Las decisiones las toma cada uno, por supuesto. Pero, ¿cómo enfrentamos esta realidad? Vemos dos personajes, padre e hijo, completamente diferentes. Y ahí yo me hacía la pregunta, ¿por qué? ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo se llega a esto? Y este es el tercer punto. Vimos a Jotán, vimos a Acaz, ahora vamos a ver al creyente. Se requiere de un compromiso. En primer lugar, un paralelo peligroso. Vimos allí la vida de estos dos hombres. Uno que hizo lo recto, que buscó al Señor, y otro que cayó en el extremo opuesto, hasta yendo en contra deliberadamente de las cosas de Dios. Completamente en contra. Uno se podría preguntar, ¿cómo es posible esto? Que de un padre piadoso saliera un hijo tan pervertido, tan alejado de las cosas de Dios, un satánico, que adoraba a Satanás. No sé si es cierto, pero escuché decir que el papá de Marilyn Manson, no sé si lo ubican, uno de los mayores exponentes del satanismo dentro de la música rock, era pastor. O sea, un padre pastor, un hijo satánico. Acá tenemos exactamente lo mismo, ¿sí? Y así podría nombrarles varios ejemplos. Entonces, nos damos cuenta del peligro en el cual todos estamos. Entonces, vamos a trazar ese paralelo. A ver, ¿cómo es posible esto? De un padre tan piadoso salga un hijo tan alejado de las cosas de Dios. Obviamente sabemos que cada persona toma sus propias decisiones. Yo no las puedo tomar por mi hijo no las puede tomar por mí. Pero tiene influencias, sin lugar a duda, tiene influencias lo que yo haga para bien o para mal. Entonces, volviendo a esa pregunta de cómo es posible que sucediera esto, estuve buscando, releyendo, y busqué otra vez en la vida de Jotán. Si no había algún indicio, algo que me dijera, mira, quizás ahí tenés la punta del ovillo, para decir, quizás acá empezó la caída de Acaz. Vayamos otra vez al capítulo 27, versículo 2. Allí dice, en todas las cosas positivas de Jotam, ¿sí? En medio de esa lista preciosa de un hombre que buscaba a Dios, hay una frase chiquitita que hasta leyéndola así rápido la pasamos por alto. Dice, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. El pueblo continuaba corrompiéndose. Eso ya venía de los reyes anteriores que permitían que en algún lugar elevado se ofreciera incienso a alguna deidad pagana, que no las cortaron. Pero acá Jotán, en medio de todas las cosas positivas que hizo, fue tolerante. Y vieron que hoy en día la tolerancia es, ¿cómo puedo decir? Es lo más importante entre la sociedad hoy en día, ¿no? O sea, la tolerancia no la toques. O sea, toca cualquier otra cosa, pero menos la tolerancia. Tenemos que ser tolerantes con todo el mundo, con toda aberración que se le ocurra hacer al que sea. Lo que estamos viendo ahora en el sur, tolerante. No hables en contra de cualquiera de esas cosas. Y hasta te pueden hacer un juicio, te escrachan, o etcétera. La tolerancia. ¿Se dan cuenta lo peligroso que es? Acá tenemos un indicio. Jotam, en todas las cosas positivas, fue tolerante. No cortó definitivamente con el pecado en su reino. Permitió alguna cosita que andaba dando vuelta allí. Y a pesar de todo lo bueno, no le hacía frente al pecado de forma resuelta. Y cuando esto no sucede en forma decidida, va en aumento. Va tomando más y más hasta pervertirlo todo. Eso es normal. El resultado lo tenemos entonces en el tiempo de su hijo Acaz. ¿Quién sabe? Yo no viví en ese momento y la Biblia no me lo dice en forma explícita. Pero, ¿por qué Acaz llegó al punto donde estaba? Y quizás fue invitado por algunos amigotes. Mirá, vamos a la fiesta de Baal. Che, ¿por qué no damos una vueltita por, mirá, justo está la fiesta de Dagón o de Acera? Y eran unas fiestas, a ver cómo, ¿no? Allí había muchísima sensualidad, erotismo, prostitución, borracheras, orgías, o sea, pasaba de todo. Claro, eso atrae curiosidad de un joven, quizás. Era joven cuando empezó a reinar. Le empezó a atraer eso. Y como su padre era tolerante, no quitaba toda esa maldad, ese pecado de medio de Judá. Entonces su hijo empezó a frecuentarlo. Y le empezó a gustar. Y luego lo estableció como religión del reino. Empezó con quizás asistir a fiestas paganas. Lo fueron atrapando cada vez más hasta ocupar toda su vida. ¿No hemos visto cosas similares? ¿No conocemos casos similares? Que empezó con algo chiquitito, tolerado. En la vida, en la familia de cristianos. Y luego fue atrapando más y más. Quizás no en la primera generación, pero quizás en la siguiente. Hijos después completamente alejados de las cosas de Dios. Quizás porque uno toleró algo en la vida. Como ya dijimos, cada uno es responsable de sus acciones. Yo no puedo excusarme porque mi papá hizo o no hizo. Yo tomé mi decisión y la sigo tomando. Pero, ¿quién sabe? ¿Hemos tolerado algo en nuestras vidas, en lo personal o familiar? Al leer esto, me hizo recordar a los mensajes que dio el Señor a las iglesias allí en Apocalipsis. Ahí muestra lo bueno y lo malo, ¿sí? ¿Recuerdan la iglesia de Éfeso? Un montón de cosas positivas, mas tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Uno podría decir, hey, es una cosa chiquita, es mínimo, mirá. Eran muy buenos en discernir la doctrina bíblica. Eran muy buenos en darse cuenta de los que eran buenos apóstoles y cuáles no. Y así podríamos seguir. Eran buenos en discernir. Pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Pero quiero buscar otra iglesia. Apocalipsis 2, 19 al 21. Creo que mejor traza el paralelo con lo que estamos viendo acá con Acaz. Apocalipsis 2, 19 al 21. Dice, yo conozco tus obras, y amor, fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Se dan cuenta de lo positivo que es, no? Obras, amor, fe, servicio, paciencia. ¡Wow! ¿Qué iglesia que era esa? ¡Genial! Pero, versículo 20, tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Quizás podríamos trazar un paralelo ahora con Jotán y Acaz. ¿Sí? Tengo unas cuantas cosas positivas. Hiciste lo recto delante de los ojos de Jehová. Todo bárbaro. Pero había algo chiquitito que fue tolerado. Y vemos acá la seriedad del tema. Esta iglesia estaba convencida de que la tolerancia era un buen principio para mantener allí. No, hay que tolerar a esa mujer. La llamaban Jezabel, no sé si era su nombre real, quizás simplemente era un paralelo con la Jezabel que ya la hemos tratado. Una mujer realmente atroz que había venido del exterior introduciendo toda la idolatría y toda la perversión en su máxima expresión en el reino del norte, en Israel, casándose con Acab. Y luego fue la que sedujo a su yerno, a su hijo y así sucesivamente, llegando a Atalía, que casi extermina a los reyes del sur, o sea, la continuidad del reinado del sur. Toda la perversidad fue la mujer que hizo que Elías saliera corriendo y se escondiera en el desierto hasta desesperado queriendo morir. Fue esa mujer. ¿Sí? Introdujo la perversidad en todo sentido, hasta los 850 profetas de Baal y Asera comían junto a su mesa. Bueno, hace un paralelo allí. ¿Cuál fue la realidad de esta mujer? Primero se autoproclamó profetisa de Dios. Cuidado con los profetas que se puedan levantar. Cuidado. Se proclamó profetisa. Un supuesto canal de revelación de parte del Señor. Una falsa profeta, por supuesto, que quería llevar a la iglesia al engaño. Cuidado, cuidado con los falsos profetas que se infiltran muchas veces aún en nuestras iglesias. En segundo lugar, enseñaba. Iba en contra de una clara doctrina dada por el apóstol Pablo, de que la mujer no enseñara en la iglesia, pero ella lo hacía. Se fue tolerando cosas. Se fueron tolerando cosas. Ah, no le puedes decir nada. Imagínate, se va a Jezabel y el lío que se nos arma en la iglesia. Quizás era una mujer muy pudiente y se nos va un montón de ofrendas. O quién sabe la influencia que tenía. Se llevaba un montón de gente a la iglesia. Para colmo de males, seducía. Usaba su forma de hablar. Su forma quizás de vestirse o de darse o lo que fuera. Para atrapar. Embotar. El entendimiento, el discernimiento de los demás creyentes era muy sutil con su engaño. Y así engañaba. Quizás era la permisividad frente a la inmoralidad. Quizás era lo vulgar o hasta obsceno de su hablar. Chistes de doble sentido, crítica o calumnia. ¿Quién sabe? Seducía. Iba de a poquito atrapando a los hermanos. El diablo tiene más éxito en la seducción o a través de la seducción que a través de un ataque directo. Se ha demostrado a lo largo de la historia de la iglesia. Cuando la iglesia era atacada directamente, perseguida directamente, la iglesia crecía, se fortalecía. Pero la seducción es lo que más daño está haciendo. Entonces, cuidado, cuando esto se va infiltrando. La enseñanza de esta mujer consistía en llevar a los creyentes de esa iglesia a una vida doble. Bueno, estemos en las cosas de Dios, bárbaro, vamos el domingo a la iglesia, pero... Ah, mira, el sábado tengo una fiesta. No te la pierdas. No te la pierdas. Che, mira, vamos a salir y a tal lugar o con tal personas a hacer tal cosa. Y, pero, mira, hay que disfrutar la vida. Es una la que tengo. Entonces, jugar a dos puntas. meter goles en los dos arcos. Bueno, tolerancia. La iglesia esta toleró a Jezabel. No la quitó, no la corrió, no la puso en disciplina. Lo que Jezabel enseñaba, a lo que seducía, sería para nosotros una aberración llevarnos a los ídolos, pero no es lo que muchas veces también nos permitimos, ídolos de este mundo, alguna fiestita, alguna cosita que, y bueno, no hay que ser tan extremista. Creo que el paralelo a nuestros tiempos es fácil de trazar. ¿Cuánta diversión? ¿Cuánto entretenimiento? ¿Cuántos lugares? Y así podríamos seguir, modas, avaricia, compañías mundanas, etcétera, son toleradas por nosotros, por los creyentes. Y no hay que ir tan de frente, no hay que ser tan extremista, y así podríamos seguir. Tolerar. Tolerar el pecado por donde entre. Puede entrar por un aparatito que muchas veces tenemos en nuestras manos y todo el mundo lo ve. Hace un mes, dos meses atrás, un muchacho que se convirtió me mandó un video pornográfico. Se equivocó de destinatario, evidentemente, ¿no? Entonces, cuando le puso, esto estuvo muy mal, simplemente así, él me dice, no era para vos. Y sí, era para otro, pero evidentemente lo estaba mirando y hasta difundiendo, que eso es lo peor. Pero, ¿se dan cuenta que puede entrar por cualquier lugar? Lo que estamos viendo, internet, lugares donde vamos, cómo nos movemos, es igual. Casi nadie se atreve a hacer frente a un hermano o una hermana para denunciar una forma pecaminosa de vida porque quizás se pueda enojar. Quizás te enfrente, quizás se vaya, quizás pega el portazo o te levante a otros en contra. Tolerancia. Pero, ¿saben? Dios no es tolerante. Dios es paciente. Es una cosa completamente diferente. Dios es paciente porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Aún creyentes que andan en una forma pecaminosa, Dios es paciente, habla y habla y habla y vuelve a hablar. Pero llega el momento en que actúa, no es tolerante. Jamás lo es. Es paciente, es misericordioso, es un Dios de amor. Pero no es tolerante jamás con el pecado. El pecado sigue siendo pecado. Llámalo como quieras, pero es pecado. Y entonces cuando existe permisividad en nuestra vida, entonces estamos abriendo una puerta y no sabemos a dónde puede llegar. Quizás en nuestra vida, quizás en la de nuestros hijos, quizás en la de nuestros nietos. Pero cuando somos tolerantes al pecado, esto tarde o temprano tiene sus consecuencias. Entonces que la vida de Acab no sea de Acaz, no sea una advertencia. Jotam, Acaz, se dan cuenta cuán cerca y cuán lejos están los dos uno del otro. Pero había algo que los unía, la tolerancia. Y ahí está la clave. Entonces, una advertencia imperiosa. El Señor busca el arrepentimiento de esta iglesia. Sigue diciendo allí en Apocalipsis 2:22. Y aquí yo la arrojo a esa Jezabel. En cama, en gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Tanto ella como los que la acompañaban iban a ser juzgados por Dios. Y ser echado en la cama no tenía que ver con adulterio o algo por el estilo, sino con enfermedad, con castigo de parte de Dios. Y ahí lo vemos. 1 Corintios 11. Hay algunos que participaban indignamente de las cosas de Dios, de la celebración de la cena, por ejemplo, y allí dice, algunos están enfermos y otros están muertos por esa razón. Va a haber tribulación. Va a haber castigo de parte de Dios para el que tolera pecado en la vida. Siempre es así. Quizás demora un tiempo, pero llega el castigo. Ahora, ¿cuál sería el efecto de este juicio? Sigue diciendo, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Vemos la seriedad? Dios escudriña la mente, el corazón de cada uno de nosotros. que lleguemos al punto de orar, Señor, ve si hay camino de perversidad en mí. Si en algún momento, en algún lugar estoy desviándome, guíame en el camino eterno. Vuélveme a tus caminos si te has apartado. Señor, quiero volver, necesito volver. Todo este tiempo me estuve alejando de tus cosas. No eras lo central en mi vida. Antes quizás estaba arreglando las puertas del templo. O sea, estaba pendiente del servicio, de la gloria del Señor. Pero ahora, por alguna razón, me fui alejando de ellos. Y ahora estoy expuesto a juicio. Quiero volver. Quiero volver. No seas tolerante con el pecado. Podría ser la inversa, quizás todavía no tengas una relación personal con Jesucristo. Entonces estás lejos y cuanto más estés viviendo en este mundo, siguiendo los principios de este mundo, tanto más el enemigo, Satanás, te atrapa, te enreda. Y obviamente te quiere llevar a una eterna perdición, al infierno. Por lo tanto es hora de entregar la vida a Cristo, decir, Señor, te necesito. Ya no tolero más esto. Basta ya tiempo pasado que vivías en carnalidad, en diferentes pecados. Quiero vivir para el Señor. Quiero una vida consagrada al Señor. Acá te entrego mi vida, Señor. Eso es lo que tendríamos que hacer. Una advertencia muy seria, muy seria. El pecado tolerado siempre contrae el juicio. El Señor es muy enfático en buscar el arrepentimiento frente a la permisividad del pecado. Porque, ¿qué pasa? Ayer de noche hablaba con una señora. Hace un mes atrás murió su esposo de cáncer. El cáncer empezó en el vientre, después fue al hígado, después al pulmón, después al cerebro. Murió. El pecado es un cáncer. En la Biblia el pecado es ilustrado con la lepra. La lepra va tomando, va comiendo cada vez más y hasta que mata a la persona. Bueno, hoy en día tenemos un paralelo en el cáncer. Hay que diagnosticarlo inmediatamente y quitarlo. De lo contrario, sabemos lo que sucede. Bueno, así es el pecado. Hay que diagnosticarlo. Ir a la palabra, y cuando la palabra, cuando Dios, un hermano, un médico espiritual te está diciendo, mira, esto está mal. Corregirlo, arrepentirse, salir de ahí, volverse a Dios para que pueda haber sanidad a la vida, salvación a la vida si todavía no lo fuera. La permisividad de Jotam fue el inicio de la depravación total bajo Acaz. Creo que las palabras de Pablo allí en Efesios 4, 18 y 19 reflejan con exactitud lo de aquel tiempo y también del nuestro. Dice allí, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es el resumen de la vida de Acaz. Entendimiento entenebrecido, falta de sensibilidad y después rienda suelta cualquier pecado. Cuidado, si todavía no eres un hijo de Dios, una hija de Dios, a esto se llega. Y esto luego trae la consecuencia, una separación eterna de Dios. La paga del pecado es muerte, el juicio de Dios. Pero el que cree en Jesucristo, ese sus pecados son perdonados y empieza una nueva vida. Basta ya de esa vida en el pecado, volvámonos a Dios. Y para terminar, un compromiso gustoso. Allí, en Efesios 4:20, ahí siguiendo con ese pasaje, sigue diciendo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, es como si sacáramos unos harapos que llevamos puestos. O sea, sacate esos harapos malolientes. He visto muchas veces a lo largo de los viajes y aún frente a la casa, a veces personas en harapos. Si ahora yo le doy una muda de ropa nuevita y esa persona lo pone por encima de los harapos, ¿qué va a pasar? La mugre, el olor, los piojos o lo que fuera que tenía, se pasan a esa nueva ropa. ¿Qué tiene que hacer? Despojarse. Lavarse. Es decir, no al pecado, arrepentirse del pecado, acudir a Cristo por perdón y entonces ponerse una nueva ropa. Eso es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, empieza en el razonamiento, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. ¿Hacemos eso? Dejemos de tolerar el pecado, de la forma que sea, donde sea. ¿Por dónde entre a nuestra vida? Puede ser un libro, puede ser una persona, puede ser un celular, puede ser la computadora, puede ser un lugar, lo que fuera. No toleremos más el pecado. Vemos lo terrible que es el final, ¿verdad? Volvamos a Jotam. Quedémonos con la parte positiva de su vida. Lo que marcó una diferencia abismal. Y que sea también nuestra forma de actuar. Allí en el 27.6 decía, así que Jotam, y acá podríamos poner nuestro nombre, se hizo fuerte. ¿Cómo conseguimos fortaleza? ¿Cómo firmeza? ¿Cómo seguridad? Se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Hermanos, preparemos nuestros caminos delante del Señor. Entramos a una nueva semana. Preparemos cada día en la presencia de Dios. Busquemos al Señor y quitemos cualquier cosita que pudiera haber allí. Donde estamos tolerando el pecado. Quizás tolerando un rencor contra alguna persona. Odio. Por lo que hayan hecho, puede haber sido muy injusto, pero si lo toleramos, acá tenemos un caso. Cuando se tolera el pecado, se llega a tremendos resultados. Sea el pecado que fuere, tiene que ser llevado a los pies de la cruz. Allí, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Que sea realidad en nuestra vida. Y que podamos tener una vida marcada como la de Jotam. Se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová, su Dios. Que sea la realidad nuestra. Amén. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por esos ejemplos del Antiguo Testamento que son tan actuales. ¿Cuántos de nosotros, quizás hasta lo veamos en nuestras familias, vemos casos así de personas muy consagradas a ti? Y otros que quizás andaban muy bien y de repente se encuentran tan lejos. Hasta antagónicos a ti, a tu palabra, a tu persona, a la iglesia, a la obra. Que invertían en la casa de Dios y luego invierten en el mundo. Señor, que nos sirva de advertencia, que nos sirva de un llamado de atención. Que no le demos lugar como Jotam a alguna cosa de pecado en nuestra vida que luego se transmitió a la generación siguiente en tremenda perversión. Perdónanos cualquier cosa que hubiera. Señor, quítala. Y si hubiera alguien entre nosotros que todavía no tiene a Cristo en su corazón, que todavía vive en el pecado, que pueda decir ahora, Señor, sálvame, te necesito. Limpia todo mi pecado. Quiero estar en tu presencia. Quiero preparar mis caminos delante de ti. Bendícenos, Señor, cuídanos en esta semana. Que podamos vencer las tentaciones, alejarnos del pecado y que así nos pueda fortalecer y bendecir. Gracias, Señor, por tu compañía. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y que puedan ser de bendición también para muchos.